siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse al...
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de vuelta a Caminar el Judaísmo junto a Etel Barilka, que está con nosotros. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge. Aquí disfrutando de estar con vosotros.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema particular, pero que atraviesa todo lo que hemos hablado durante estas, no diría estas últimas, sino en todas las encuentros que hemos tenido, las mujeres en la Biblia, porque justamente ha coincidido que has participado en una especie de mesa redonda sobre el tema, ¿no?
Sí, quería comentarte y comentarle también a los oyentes una experiencia que para mí fue muy enriquecedora, que fue hace 10 días, si no me equivoco, sí, alrededor de 10 días que estuve en Barcelona en un curso que organizó el Ayuntamiento de Cornellá junto con la universidad de allí sobre el tema de las mujeres en la Biblia. Okay. Fue muy interesante porque fue un curso de 4 días donde personas señoras, en este caso, se reunieron para estudiar este tema desde diferentes perspectivas. Y creo que es uno de los temas que vale la pena, a lo mejor que lo pensemos también como un tema, ¿sabes?, para el próximo año, a lo mejor arrancar con este tema de manera más ordenada. Porque cuando uno habla de las mujeres en la Biblia, generalmente termina hablando de cosas muy actuales, ¿sí? Que creo que eso es lo interesante, cómo aquellos prototipos de mujeres, aquellas figuras femeninas tan, tan distantes en el tiempo, siguen marcando de alguna manera nuestra actualidad, ¿sí? En ese sentido, el curso fue sumamente enriquecedor, yo creo que para las participantes, pero también para mí como ponente, gracias a las preguntas que la gente podía plantear, ¿no?
Supongo que era un curso interconfesional, que había también cristianos.
¿Era un curso interconfesional? No, el curso no se planteó desde lo confesional o no confesional. Dentro de los ponentes había... judíos y también cristianos, pero no se trataba de oponer visiones, sino que cada uno manejaba su temática, ¿no?
Pero era también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
No, era en el Antiguo Testamento.
Ah, bueno, entonces estabais en pie de igualdad todos.
Sí, era solo del Antiguo Testamento. Obviamente la visión judaica del Antiguo Testamento era la prevaleciente. Las participantes no eran miembros de la comunidad judía, sino público en general, que eso fue, creo yo, lo interesante, tener este approach a la visión judaica del texto y encontrarse con estos personajes desde, como digo yo, que son nuestra propia familia, ¿no? Uh-huh. Con una visión muy dialogal, muy abierta, que como bien mencionaste, es un poco lo que tratamos de hacer también en este pequeño rincón radial que tenemos, donde tratamos de alguna manera de entender que podemos leer la Torá con una, como en hebreo decimos, a la altura de los ojos, o sea, en un plano de igualdad, que podemos leer la Torá y encontrar en ella los mensajes relevantes para la vida de hoy, y en este caso específico se trataba de leer sobre mujeres a partir de la mirada de la mujer, ¿sí? Uh-huh. Creo que el enunciado más importante es ese, que cuando nosotras como mujeres leemos un texto, cualquier texto, no solo la Torá, obviamente lo leemos a partir de nuestra propia experiencia. Del mismo modo que si una persona es anciana, lee el texto a partir de su experiencia, y si es un niño, lo lee a partir de la suya, en este caso, nuestra condición femenina también influye en la lectura. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que nos centramos en leer las figuras femeninas, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas que, yo abordé dos ponencias. Una tenía que ver con el tema de las matriarcas, básicamente, y fundamentalmente sobre el tema de la esterilidad en las matriarcas, que ese es también un tema apasionante si pensamos que justamente las figuras que son las grandes madres del pueblo son estériles.
Cierto.
Y por otro lado, esa fue una de las ponencias y la otra ponencia tenía más que ver con lo que se suele llamar mujeres en segundo plano. O sea, mujeres que aparecen o que no aparece su nombre, ¿sí? Por ejemplo, la mujer de Lot, la mujer de Manoaj, la mujer de, ¿ok?
Sí, sí, sí.
O las hijas de Lot, ¿sí? Y que de alguna manera quedan como en segundo plano al no tener nombre, pero por otro lado, a partir de su acción, quedan en un primerísimo plano en este caso, ¿no? Hasta mujeres que no aparecen como, yo qué sé, la mamá de Abraham, ¿sí? Uh-huh. Nosotros cuando leemos la historia de Abraham, leemos acerca de su padre, pero
Terah,
nunca...
Claro, sí, sí. Es más, la canción famosa es La mujer de Terah, no dicen claro. Su nombre.
La mujer de Terah. Ahora, sí. En la Torá en sí, la mujer de Terah ni siquiera aparece.
Claro.
Ahora, esta canción famosa que tú mencionas, la mujer de Terah quedó preñada, uh-huh. Está basada en un midrash. Sí, está basada en uno de los midrashim importantes que tenemos, que nos relata justamente acerca de la madre de Abraham. Sí, del embarazo, de la anunciación de ese hijo, de cuando le dio a luz. Justamente lo que hace el Midrash, como en muchas otras ocasiones, es llenar esos huecos de información que no tenemos. Uh-huh. Y la necesidad de popular, como tú bien lo mencionaste, convierte a este Midrash en una canción, porque es bastante paradójico que la madre del personaje fundante del pueblo no aparezca. Uh-huh. Si no aparecería el padre, ok, pero al no aparecer la madre y el padre sí, es como que falta esa pata, ¿no?
Una preguntita, ¿la mamá de Moisés sí aparece con nombre?
Sí, Yohebet. La mamá de Moisés aparece con nombre y aparece también su hermana Miriam.
Sí, no, no, claro, pero no, decía porque hay un cierto paralelismo entre la leyenda sí. Del nacimiento de los dos, ¿no? Que estaban anunciado y estaba prohibido de alguna manera.
Claro,
que...
claro. Este motivo, si lo vemos ahora, no desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista literario, ¿sí? Uh-huh. Este motivo literario de un nacimiento anunciado de los varones perseguidos, ¿sí? Uh-huh. Va a aparecer también en Moisés, como bien lo mencionaste, aparece en el Midrash adjudicado a Abraham, ¿sí? Uh-huh. Y va a aparecer posteriormente adjudicado a Jesús.
Claro, evidentemente, en la misma historia.
Digamos, el mismo motivo literario. Uh-huh. La diferencia fundamental que tenemos es que en el caso de Moshe estamos hablando de Torá, o sea, estamos hablando de libro canónico, mientras que en lo demás estamos hablando de Midrashim, uh-huh. ¿Sí? Es de suponerse que el Midrash parte de la interpretación, digamos, de la historia de Moisés, ¿sí? Como que se aplica, digamos, el motivo literal, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos paralelismos no, digamos, son para toda una clase de literatura porque son muy interesantes, pero a mí lo que siempre me ha sorprendido es esto de las mujeres en primer plano y en segundo, que es sumamente importante, porque por otro lado tienes mujeres que aparecen con nombre y apellido, digamos, como Dina, la hija de Jacob, que si bien aparece con nombre, no abre la boca, digamos, ¿no? Es una figura totalmente silenciosa y silenciada en el texto. Uh-huh. A pesar de que es, bueno, del episodio tan trágico que acontece, de su violación, etcétera, ¿no? Entonces, como que no necesariamente es el nombre lo que le da presencia. Uh-huh. Nosotros, guiados por nuestra mentalidad del siglo XXI, enseguida vamos y buscamos el nombre, ¿no? Si no las nombran, entonces no están. Parecería que no es tan sencillo, que hay algunas mujeres que están nombradas, pero están totalmente en segundo plano, mientras que hay otras que son totalmente anónimas, pero que su acción perdura hasta el día de hoy. Uh-huh. Okay. Entonces, bueno, esa fue la segunda ponencia, que como ves, son temas, a mi gusto, muy, muy importantes, a los cuales podríamos dedicarles muchísimo tiempo y que el público también participó muy activamente a partir de las preguntas. A propósito, tenemos el mismo tema del embarazo y la anunciación en el caso de Shimshon, ¿sí?
Ese no lo tenía registrado yo.
Que mencioné ahora a Manoaj, que es lo mismo, la mujer de Manoaj, no sabemos su nombre, ¿sí? La madre de Shimshon, no sabemos de Sansón, no sabemos su nombre. Sin embargo, esta mujer, que podríamos decir está en segundo plano, es totalmente activa. El ángel le aparece a ella, le anuncia el nacimiento del hijo, le transmite cuáles son las conductas que tiene que realizar para su hijo que va a nacer. Es ella quien le transmite al marido la anunciación de este hijo, ¿sí? O sea que de ahí a decir que es una figura que está en segundo plano, estamos muy lejos, ¿no? Y se vuelve a dar aquí este mismo mecanismo, digamos, de la anunciación, de la anunciación del parto, ¿no? De aquel que va a ser el conductor o el salvador del pueblo, ¿sí? Si es Sansón, o si es Moisés, o si es Abraham, ¿sí? Entonces es muy interesante mencionarlo. Y bueno, y como te decía recién, el tema de las matriarcas, que a mi gusto es un tema muy, muy importante, porque yo creo que el tema de que las matriarcas eran estériles, aparte de que es una paradoja en sí, viene a traernos también un mensaje muy importante, y es recordarnos que el judaísmo no es un dato biológico, sino que tiene más que ver con una opción y una elección de fe y de vida y de conducta moral, con la adhesión, si tú quieres, a una ideología, a un pensamiento, y no con la transmisión vía sangre o vía vientre.
¿Sí? Aunque esta es una... Esto que ha señalado justamente es lo que se suele mencionar más como tema de la halajá, que judío es quien nace de vientre judío.
Sí, sí, es verdad. Desde el punto de vista normativo... pero son dos cosas diferentes. Cuando uno dice judío es quien nace de vientre judío, la pregunta es a qué se está refiriendo. Si se está refiriendo a que es solo judío quien nace de vientre judío, o si está diciendo que el hecho de conocer la identidad de la madre es el que me permite saber cuál es la identidad del hijo. Que son dos cosas diferentes, ¿sí?
Bueno, esto es un tema que, como dices tú...
Son temas grandes
y que creo que, por lo que estás diciéndome, pues después de Rosh Hashanah y las fiestas, me parece que vamos a tener que caminar con las mujeres por el judaísmo, ¿no?
Vamos a tener que caminar con las mujeres. Yo te digo, así, para cerrar este punto, para que te quedes tú pensando y también los oyentes, ¿no? Si Abraham y Sarah no hubieran tenido un hijo, igual hubieran sido el padre y la madre del pueblo. ¿Okay? O sea, nos plantea ya el Midrash, Rashi lo planteó antes el Midrash, que cuando Abraham y Sarah salen de la tierra de Ur, de los caldeos, para dirigirse a Canaán, los acompañaban los hombres y las mujeres. ¿Qué hombres y qué mujeres? Aquellos que se habían adherido, ¿sí? Hoy diríamos se habían convertido, ¿no? Se habían adherido al judaísmo o a la idea monoteísta, en este caso, que era la que Abraham y Sarah promulgaban. O sea, que la pertenencia al judaísmo, una de las cosas es el vientre, pero no es el único. Y creo que el tema de las matriarcas viene a reforzarnos esto, ¿no? El mensaje de la adherencia a un camino de vida, al cumplimiento de las mitzvot, a la elección de un dios, etcétera, que, como bien dices, podemos volverlo a hablar después de las fiestas, porque es un tema apasionante.
Un tema apasionante que vamos a dejarlo aquí para quedarnos con hambre y con apetito de mucho más. Muchas gracias, Etel Barilka, por habernos acompañado en este camino que hoy es casi el inicio, es como una bifurcación en el camino vamos a ir tomando en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti.